Vamos a dejarle el tiempo habitual de todos los lunes a nuestro querido Carlos Artiles, que ya saben ustedes que está allí en Estados Unidos viendo la perspectiva mundial, y desde luego hoy va a centrar su comentario en lo que pasó anoche en Venezuela, lo que va a pasar en los próximos días, y por supuesto en Begoña, en Cataluña, y cómo no, en la nueva figura de la democracia, o de la democracia no, del Partido Demócrata estadounidense, doña Kamala Harris. Les dejo unos minutos con el análisis y la opinión de Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Hay que iniciar, lógicamente, por las elecciones en Venezuela, aunque a la hora en que grabo este comentario, que es aproximadamente sobre las 6 de la mañana, hora canaria, tenemos una información ya bastante clara de lo que supone la consumación del fraude electoral por parte del régimen chavista, como todos suponíamos y esperamos. Resumiré lo que sabemos con certeza a esta hora y el repaso a 3 horas bastante intensas de esta noche madrugada que hemos vivido en torno a este proceso electoral. El dato de participación fue de casi 12 millones de venezolanos, lo que representa un 55-56%, aunque el régimen dice que es un 59, casi un 60%. Bueno, porque les interesa por el resultado que ahora comentaremos. No es mala cifra en cualquier caso, dado las innumerables dificultades que ha tenido la gente para poder votar, porque la narcotiranía chavista ha puesto muchos impedimentos a todo el mundo para esa votación. Encuestas a pie de urna, aunque están prohibidas en Venezuela, ofrecieron por ambas partes en datos en donde el oficialismo chavista pues se las inventó, lógicamente, y eran falsas porque decían que venían de un instituto sociológico en Miami, que tenía nombre rimbombante y todo. Al final el tal instituto fue un invento que se descubrió un chiringuito de un asesor de Maduro montado hace apenas un mes para tal finalidad. Y cómo no, los voceros de la narcotiranía pues la difundieron como si fueran ciertas, como fue el caso de Juan Carlos Monedero, el podemita, que daban un resultado favorable a Maduro por un 54% frente a un 43% de Edmundo González Urrutia, que era el candidato opositor. Sin embargo, la encuesta de la oposición, en ese entonces a pie de urna, que era compartida por el exministro exiliado Andrés Izarra, daba al candidato opositor pues prácticamente un 58,71% y a Maduro un 37%. Esos eran los datos que daban esa encuesta, insisto, a pie de urna. Los sondeos previos estaban dando una diferencia de 40 puntos prácticamente entre uno y otro, y aquí en esa encuesta la reducían al 20. En fin, como a las 3 de la mañana hora canaria, de repente se cae la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Muchos analistas advertían que podía iniciarse el fraude electoral que después pudimos comprobar que se consumó. Unas horas antes, María Corina Machado y Edmundo González mandaron un mensaje a sus seguidores para que no se movieran de los colegios electorales y protegieran los datos de las actas oficiales del recuento de votos. Pero no pudieron quedarse porque los echaron por parte del régimen y cerraron todos los colegios. El equipo de María Corina y de la oposición denunció que impiden la transmisión de esas actas con un resultado que es bastante aplastante. Defendemos la voluntad de Venezuela, dispuestos a dar nuestra vida por la verdad, decían en ese comunicado. La dictadura se niega a entregar las actas que certifican la aplastante derrota y señalan en minutos después que, bueno, que la situación se está poniendo pues muy complicada. El Consejo Nacional Electoral paralizó la transmisión de la información relacionada con las actas y están impidiendo que los testigos de la oposición accedan a dichos documentos. Además, son sacados del centro de votación. En concreto, la Guardia Nacional de Maduro se robó el material electoral en el estado de Táchira y estaban los ciudadanos de ahí, de esa zona, de esa región, estaban intentando evitar que se los llevaran y había un fuerte enfrentamiento con la GNB, con la Guardia Nacional Bolivariana. Grupos de ciudadanos en motocicletas y automóviles estaban concentrándose ya en Caracas para celebrar la caída del régimen. Decían que nadie se quería ir hasta que cayera la tiranía de Maduro y que aceptara su derrota, pero momentos después salieron colectivos chavistas al enfrentamiento y a masacrarlos a los ciudadanos en las calles, y hasta ahora pues se reporta al menos un muerto y varios heridos a la hora que estoy escribiendo. Mientras se producía un silencio atronador de la dictadura chavista a las 11 horas, hora local de Venezuela, a las 4 de la mañana aproximadamente, hora canaria, la pregunta era obvia: si había un éxito y había ganado Maduro, ya no hubieran salido en ese momento a dar los resultados y a cantar la victoria de manera contundente. Pues no se produjo, sino que había un silencio total y absoluto, y con el supuesta caída, digamos, del proceso del recuento de votos, paralizado. Las cancillerías de los países de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, no estaba España ni la Unión Europea, sacaron un comunicado sobre las 3:30 horas, más o menos, hora canaria, en la que consideraban indispensable que se contara los resultados electorales con garantía y que se necesitaba conseguir un conteo pues transparente y que se permitiera la verificación y el control por parte de todos los candidatos. Media hora después, el régimen de Maduro contestó sacando un comunicado diciendo que Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención en contra del proceso electoral y que tienen el derecho a la libre autodeterminación y la soberanía de nuestra patria y de parte de un grupo de gobiernos y poderes extranjeros. Es decir, estaban acusando a poderes extranjeros de inmiscuirse en los intereses internos del país. Eso decía el régimen de Maduro. El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, envió ya un comunicado vía tuit sobre las 11:07 hora local, aproximadamente, en el que decía que los resultados son inocultables y que el país eligió un cambio en paz. Es decir, daba ya por ganadas las elecciones a su favor. A esa hora de la noche, aproximadamente sobre las 11:07 minutos, sobre las 5 de la mañana, hora canaria aproximadamente. Javier Milei publicó un tuit 10 minutos después diciendo que el dictador Maduro afuera, los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro, los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. Y acabó el comunicado de Milei diciendo la libertad avanza en Latinoamérica. Ya saben que ese era el nombre de su movimiento en Argentina. Bueno, a las 11:32 minutos hora de Venezuela, 4:32 hora canaria, se informaba el comando de seguimiento electoral de la oposición que había logrado recoger y contabilizar 7.737 actas, lo cual representaba como un 25,77% del total de actas electorales, y que la tendencia que mostraban era ese 25% de las actas, que Edmundo González tenía un 70,39% y Nicolás Maduro un 27,22%. Por tanto, había una diferencia de 43,16 puntos porcentuales al favor del candidato opositor, y siendo además, decía este comunicado del comando del seguimiento, que era un reflejo de la tendencia a nivel nacional y en todos los diferentes estratos que ellos habían podido comprobar y contabilizar. Además, algunos sociólogos y medios venezolanos estaban señalando que tenían datos donde Edmundo González iba a tener un total de 8.120.000 votos y Nicolás Maduro 4.500.000 votos, y que era una paliza arrolladora, y que, bueno, que esperaban que esto pudiera evitar cualquier tipo de fraude. Evidentemente no ha sido así. Después Omar Barbosa, que es portavoz de la oposición, salió en rueda de prensa minutos después diciendo que quería pedir a todas las Fuerzas Armadas que por favor pensaran en Venezuela, en su futuro y en la paz. Pedimos a los organismos internacionales que sean árbitros de este proceso y que comprueben argumentos de ambas partes para decidir quién es el ganador de esas elecciones. Esto lo estaban diciendo pues como minutos antes de que saliera el Comité Nacional Electoral a dar su resultado. Ya se temían que el fraude se estaba preparando. Llevaban más de 5 horas cerrados los colegios electorales, el silencio era atronador de la narcotiranía, y eso les estaba delatando, porque si hubieran ganado, desde luego habrían salido a celebrarlo. Y no, bueno, pues entre otros estaría ZP y Monedero bailando y celebrando, como hemos podido ver algunos vídeos, de manera vergonzante. Ya con casi 6 horas prácticamente de cerrarse los colegios electorales, sí salió Diosdado Cabello, que es apodado el Camello por ser el líder del cártel de los Soles, ya saben, de ese grupo narcotráfico vinculado al ejército venezolano, y salió a decir ya que Maduro había ganado las elecciones. Pero fue a las 12 y 12 minutos de la noche en Venezuela, es decir, ya entrando en el siguiente día, en el día del lunes 29 de julio, donde el Colegio Nacional Electoral, o el Comité Nacional Electoral, mejor dicho, el CNE, proclama a Maduro ganador de las elecciones con un 51%, con 5.150.000 votos, y Edmundo González queda segundo con un 44% y 4.440.000 votos. Es decir, había, por tanto, una diferencia de aproximadamente 700.000 votos. Y además decía el CNE que había un sabotaje en su sistema y que por eso se colgó y que por eso no pudieron dar los resultados, y que esto era unas cifras en torno a un 80% aproximadamente escrutado. Bueno, es evidente que se había consumado el fraude total y absoluto, nadie se lo cree, y veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, pero la situación es realmente muy, muy, muy complicada en Venezuela. Lamentable y de vergüenza, desde luego, para todos los españoles, el papel que ha hecho Zapatero y Monedero al lado del dictador, del tirano Maduro, y el silencio cómplice, además, del gobierno y medios afines de Sánchez y de toda la izquierda española en general. ZP y Sánchez no son más que representantes de esa izquierda sectaria, corrupta, y autoritaria, absolutamente desleal, que hay en España y que desde luego no tiene parangón en el resto del mundo. Yo creo que solo el trumpismo está a la altura en esa moralidad y fanatismo, y desde luego además no quieren aprender de su historia, porque ya saben que prefieren la desmemoria que el conocer la verdad de lo que es su historia política. En fin, ya saben además que si cae Maduro, pues conoceremos los entresijos del chavismo con Zapatero, Monedero, lo que habló de él si con Ávalos, lo que habían en aquellas maletas, entre otras muchas cosas. Lo de la mina de oro de ZP, en fin, lo digo para quien quiera interpretar otra cosa sobre la posición del gobierno de España y su complicidad respecto a estas elecciones en Venezuela. En fin. En España ya saben que ya les advertimos en estos comentarios y análisis de la actualidad semanal que Puigdemont y Junts no iban a permitir que ella fuera presidente de la Generalitat catalana y Sánchez siguiera en Moncloa. Eso no iba a pasar jamás porque, pues Puigdemont no lo iba a permitir, dependía de él. Y eso está ocurriendo ahora mismo tal cual. No está dejando gobernar a Sánchez mientras se empeñe el trilero en intentar convencer a RC para que Salvador Illa sea investido. Esta semana, Junts tumbó el techo del gasto, con lo que no puede haber presupuesto ya para 2025, y también tumbó la reforma de la ley de inmigración o extranjería. Sí, esa ley que ustedes conocen, que Clavijo se creyó a Sánchez y a su esbirro, Ángel Víctor Torres, ese que fue el primer exalcalde Ocupa en Aruca, que dice que le iba a arreglar a Clavijo y a Canarias el problema migratorio y lo de los menores en las islas. En fin, ayer pues casi 200 inmigrantes más llegaron al Hierro y Tenerife y ya ni siquiera son noticias en los medios de comunicación. Es decir, eso ya se está pasando como si no pasara nada, como si no ocurriera nada, que está todos los días entrando cientos de personas en las islas y la situación es insoportable. En fin. Sánchez está ahora ante un dilema irresoluble, porque o hace presidente de la Generalitat a Puigdemont, obligando a ella a renunciar, o está condenado a dejar colapsar la legislatura sin pasar ni presupuestos y ni una sola ley en el Congreso, porque no tiene mayoría para ello. Y a ver cómo sale de esta el trilero de la Moncloa, que mientras pues la cosa se le sigue complicando a su santidad, porque el juez le ha citado como testigo, como marido de Begoña, y no como presidente del gobierno, como pretendía Pedro Sánchez. En fin, y por eso decía que él iba a ir a declarar lo que iba a mandarle una carta por escrito. Y desde luego un testigo no es parte del proceso, sino que se le llama puntualmente para que ayude a aclarar los hechos controvertidos de un caso, ¿no? En principio, por tanto, no tendría por qué dirigirse al juez para pedirle que haga una cosa o otra, ¿no? Que haga esto o aquello. En consecuencia, el juez pues podría haber dicho que no había recibido nada y haberlo obviado, porque viene de quien no es parte. En la práctica, eso no sucede nunca así. Y el testigo, suele a lo mejor reaccionar de una manera o de otra, y bueno, después está el juez que lo puede modular. En el caso de Sánchez, diciendo que declarará por carta, por su condición de presidente, pues llamó la atención que un testigo estuviera señalando o corrigiendo al juez sobre cómo ha de tomar la declaración y que le vaya a decir que es lo que tiene que hacer, ¿no? En fin, es una invasión absoluta de la autoridad profesional del juez, y el juez es quien decide. Y efectivamente el juez contestó a esa chulería de Sánchez, y que iba a estar este martes en la Moncloa y le iba a preguntar, y que está en manos de él el acoger a, en fin, a lo que dice el testigo o no, pero siempre va a ser una decisión judicial. Nunca va a ser una decisión del testigo, por muy presidente del gobierno que sea. Y eso lo ha dejado bastante clarito el juez Peinado, que desde luego está mostrando una fortaleza y una entereza espectacular con toda la presión que tiene sobre él. Mientras, pues siguen más escándalos en el gobierno de Sánchez. En exclusiva de Objetivo ha sacado una noticia donde parece que el ministro Ábalos, cuando era ministro, pues se llevaba a sus compañías pagados con dinero público, lógicamente, a varios viajes por el extranjero, y la contrató incluso a una tal Jessica. Fue contratada por la empresa pública Ineco, que dependía del ministerio, en fin, que dirigía el político valenciano. Y, en fin, es un escándalo de tantos y tantos que lo que se está viendo un día sí y otro también. Es realmente impresionante, ¿no? Hay también una noticia en desarrollo que es gravísima, y como siempre, pues los grandes medios lo están obviando. El Tribunal de Cuentas le ha afeado al gobierno que Loterías del Estado haya repartido 2.000 millones de euros en premios a 40.000 premiados que no están identificados. Repito, 2.000 millones de euros en premios a unos supuestos 40.000 premiados que no están identificados. Esto ya me contarán ustedes cómo huele. En fin, huele a blanqueo de capitales en nuestra cara, y los medios casi ni lo mencionan, cuando debía ser prácticamente abrir de titular, ¿no? Porque esto es una información y un documento del Tribunal de Cuentas que afea al gobierno que Lotería del Estado haya repartido esos 2.000 millones sin tener conocimiento de a quién se les ha premiado o a quién se llevó esos premios. ¿Será a lo mejor el hermano de Sánchez, uno de los agraciados, de los que tiene más de 40.000 premiados que no están identificados? Lo digo por aquello de justificar ese millón de euros que de buenas a primeras parece que ganó, ¿no? Hermano de Sánchez que estuvo viviendo en Badajoz en un hotel que le costaba cerca de más de 3.000 euros, Y resulta que su sueldo era inferior a lo que le costaba esa habitación donde estuvo ahí casi 2 años viviendo. En fin, eso es un escándalo realmente terrible. Bueno, hay que acabar rápidamente con el tema internacional. Kamala Harris se consolida como la candidata del Partido Demócrata. Muy pocos podían esperar que iba a haber un resurgimiento tan rápido de la candidatura demócrata en muy pocos días. Hay que reconocer que la vicepresidenta era de verdad un gallo tapado, absolutamente inesperado. De hecho, a las 24 horas de la retirada de Biden y del apoyo del presidente, tuvo una recaudación en donaciones de más de 100 millones de dólares, en parte debido a que un grupo de mujeres negras muy influyentes y con mucho dinero no dudaron en respaldar a la vicepresidenta, y ese fue un gesto que le sirvió muchísimo para que todos los representantes demócratas se volcaran con la vicepresidenta, con Kamala Harris, y lo que es más importante, pues nadie se ha atrevido a salir a pelear esa candidatura, o sea que está ya más que consolidada. De hecho, ya tiene a su favor, se calculan, algunos medios hablan de unos 2.000, más de 2.000 delegados, cuando no necesitaba ni siquiera llegar a esa cifra, con 1.800 o algo así, era más que suficiente. Es decir, que está clarísimo que ella va a ser la candidata salir a pelear esa candidatura o esa presidencia de Estados Unidos con Donald Trump. Veremos qué es lo que pasa, pero evidentemente ya también por parte de los republicanos les ha entrado un poquito la precaución y el miedo a que esto no está tan ganado como pensaban hace unos días, escasamente antes de que Biden renunciara. La situación se presenta, como digo, francamente muy, muy interesante. Bueno, y lo que sí está preocupante es la situación en el Oriente Medio. Ha habido un atentado de Hezbollah tirando una bomba, ha matado a 12 niños en el norte de Israel, y la cosa empieza a complicarse otra vez de manera muy importante, y se va a extender la guerra, pero otra vez atacan, digamos, los simpatizantes o los cercanos a los palestinos, en este caso simpatizantes más iraníes, y bueno, pues habrá una reacción, y ahora se empezará a especular sobre qué tipo de reacción va a tener Israel para defenderse después de haber sufrido la muerte, como digo, de esos 12 niños. Esto empieza, como digo, a complicarse bastante más de lo que ya estaba. En fin, eso es todo. Volveremos la próxima semana y a la expectativa y esperando a ver cómo quedan las cosas con Venezuela. Se nos antojan que las próximas 24 o 48 horas va a ser muy, muy importante. Saludos para todos.